No seré yo quien te pueda decir que tenga en casa una mascota, que tenga un perro. Lo que pasa que cuando te pones a leer y a escuchar la radio y a enterarte de cosas que te hacen sentir bien, dices, esto a mis ponedores yo se lo voy a contar. Y es que cada vez son más los estudios que están promoviendo el uso de las mascotas, especialmente los perros, para ayudar en la recuperación de los pacientes. El último ha sido el hospital Rey Juan Carlos en Móstoles, en Madrid, en unirse a este tipo de iniciativas. Una vez a la semana, el centro ha decidido habilitar encuentros de una hora entre los niños ingresados y sus animales de compañía. Cada martes, entre las 5 y las 6 de la tarde, aquellos peques que tengan perros podrán verlos en el hospital, siempre y cuando pues se cumplan ciertas condiciones de higiene y seguridad. Una de ellas, por ejemplo, que el animal pues tiene que estar al día en las vacunas obligatorias, eso es lógico. Y otra, por ejemplo, no sufrir ninguna patología grave o contagiosa. Es lógico, es normal, está bien pensado. Y es que el objetivo es ayudar al paciente, no poner en riesgo, lógicamente, su salud. Y es que los pediatras están afirmando que este tipo de iniciativas son muy positivas de cara al estado de ánimo de los niños enfermos. Con su visita al hospital, los perros consiguen contrarrestar las circunstancias hostiles que ponen a los niños o que están sintiendo ya que están allí ingresados. Y la verdad que con esta visita al hospital los perros están haciendo mucho favor a los pequeños. Los pequeños están recuperando su entorno habitual. Hace ya tiempo, pues por ejemplo, se estableció que los padres podían traer a sus hijos la comida, les podían llevar sus pijamas, sus juguetes. Todo con el mismo objetivo, que los más pequeños se sientan en el hospital como si estuviesen en su casa, angelitos míos. A este programa se pueden acoger todos los niños de entre 1 y 15 añitos que tengan perro y estén hospitalizados en el centro. El único impedimento es la raza del animal. Si está en la lista de las consideradas potencialmente peligrosas, no podrá acceder al centro. La verdad que es una iniciativa maravillosa. Una criaturita en un hospital, los papás y las mamás allí sufriendo, y si esto les hace bien, ¿por qué no hacerlo, verdad? Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 las Islas Canarias, estamos en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno y estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hombre, pero Beatriz Calderón, buenos días.
¿Pero qué haces tú aquí?
Pero bueno, no sabía que venías tú hoy.
Sí, ¿a qué me tienes?
Bueno, qué bien.
He llegado prontito.
Con tu camisa de rayas. Hoy venimos los dos casi de azul marino elegantes.
Yo
hoy,
¿eh? Un poco de presidiaria, sí.
Sí, sí, de presidiaria no, pero viene, ejecutiva. Ejecutiva, no, con esas gafas del 1-2-3, pero ejecutiva, ¿verdad?
Son nuevas, ¿te habías fijado?
Sí, claro, desde hace días.
Como no me habías dicho nada.
Hombre, claro, es que no te voy a estar diciendo todo lo que veo en ti nuevo. Que siempre vienes con un
modelito nuevo.
Sí, sí, es verdad. Bueno, vea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué le vamos a contar a nuestros ponedores?
Si te parece, pues vamos a empezar el programa hablando con Silvia Llorens, es portavoz de UNICEF, y nos va a contar en qué consiste hacer un testamento solidario. Muy interesante. Y te voy a presentar un nuevo electrodoméstico, el Frigondas, luego te cuento.
¿Frigondas? De... ¿Cómo mola, no?
Me encanta el nombre. Luego te cuento, vale. Lleva la cosa. No vale. Es tan raro como puede parecer.
Vale.
Y antes de llegar a las 5 de la mañana, hablaremos con un miembro del grupo ciclista Pedaladas por La Vega. Cuatro amigos que han decidido protestar por una estafa en la viña en la que trabajan y lo van a hacer a fuerza de pedales. Sí. A ver si se les hace caso.
Algo he leído yo de lo que están sufriendo estos chavales. Bueno, estás en la cadena COPE, estamos en directo aquí, nada grabado. El resto de las emisoras, todas las emisoras comerciales, todo el mundo grabado. Nosotros aquí en directo, como tú, aportando para que España crezca. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Y tú con la información del tiempo?
Yo con la información del tiempo.
¿Y preparado para compartirla?
Sí. Que sepas que hoy ha habido un momento de tensión. Que sepas que hoy ha llegado por fin el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan algunos intervalos nubosos en Galicia. Y nubes bajas en el litoral de Alborán, sin descartar alguna precipitación débil, eso sí, en Cataluña. En Canarias, intervalos nubosos también. Y las temperaturas diurnas en descenso en el litoral andaluz, localmente notable en la zona del Estrecho, y en aumento en la mayor parte de la península. Así que, día
pues,
tranquilo.
Empieza el día bien, con información del tiempo, para saber qué es lo que nos tenemos que poner en caso de que haya gente ahora que salga de casa, que la mayoría ya lleva mucho tiempo en la calle, o algunos están tranquilamente y tan a gusto en la camita. que no hacen daño a nadie.
Es que el insomnio es lo que tiene, pero para eso estamos nosotros.
Claro, acompañamos a todo tipo de personas de toda condición humana de Dios, claro que sí.
Y nos llaman, por cierto. ¿Sabías que los ponedores de calles llaman para contarnos lo que están haciendo hasta ahora?
Lo sé, hablo con ellos.
Nos han contado de todo, trabajos surrealistas, gente que está en la cama, nos han cantado,
funerario,
nos han contado chistes, un funerario. ¿Y el que maquilla qué?
Y el que maquilla los...
Porque el que lleva los...
Madre
los,
mía.
El coche, vale, pero el que maquilla, ¿qué?
Recordemos alguna de las llamadas que hemos recibido en directo.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te encuentras, hijo?
Un poco preocupadillo, pero muy bien.
¿Por qué? ¿Qué te está pasando, Do?
Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿no puedes llamar a una grúa de Mafre para que vaya y que te asista?
Bueno, la máquina está más larga que un tráiler.
¿Ah, sí?
Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para la fruta. Ahora estamos en la campaña naranja y el caqui y...
¡Oh, el caqui es maravilloso!
Están buenísimos y además este año tiene un tamaño que parecen melones.
Ahora mismo hicimos una parada para tomar un café, estoy ayudando a un amigo a repartir prensa y bueno, soy profesor de formación vial y bueno, y me llamó la atención lo que habían publicado la Guardia Civil, diciendo que para abandonar eso de la tercera salida había que abandonarla desde el carril izquierdo y no es así. El carril izquierdo de la glorieta se utiliza más que nada si, por ejemplo, cuando nos vamos a incorporar a la glorieta, vamos desde el carril izquierdo, por ejemplo, vamos por una vía con dos carriles para nuestro sentido, pues ahí sí nos metemos directamente al carril izquierdo.
Vale.
Pero luego, en cuanto se pueda, siempre observando por el espejo y poniendo el intermitente, siempre, luego ya en cuanto se pueda, nos cambiamos al carril derecho para abandonar la glorieta desde ese carril. Como digo yo, los intermitentes son quienes hablan por nosotros. Al uno poner el intermitente, sabe hacia dónde va, saben los demás hacia dónde vamos y ya estamos facilitando mucho más a todos.
Poniendo las calles.
Acabamos de recordar algunas de las llamadas que recibimos en directo en este estudio, gracias al teléfono gratuito que tenemos en marcha.
El 950-6006. No cuesta nada, así que anímate, llámanos y nos cuentas lo que tú estás haciendo a estas horas de la noche. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y tenemos cuenta en redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Somos un montón de gente que levanta el país. Poco a poco vamos aportando para que esto vaya creciendo y la verdad que somos una gran comunidad. La comunidad de los ponedores de calles, porque si tú ahora me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y además tenemos por costumbre saludar a toda la gente que nos va siguiendo en nuestras redes sociales. Por ejemplo, en facebook.com/poniendolascalles saludamos a Fernando A. Cruz, a Ricardo Alba, a Belén Saez del Río, a Paloma García Sánchez, a Juan Francisco Bastida y a Francisco Polo Lara. Gracias por seguirnos en la red.
every little greenback. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on a track for a little, little greenback. Got to find just a kind, gonna lose my mind. Looking for some happiness, but there's some loneliness to find.
Grande George Baker Selection con este Little Greenback en directo en COPE, 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Mi saludo a la gente que va en la carretera, a la gente que está produciendo, a la gente que conduce, a la gente que está vigilando, como siempre, y también a los enfermos, a la gente que nos está escuchando apoltronado en una cama mientras se va recuperando poco a poco.
Mira, Blue Abandoned nos ha mandado este mensaje. Muy buenos días, ponedores. Nosotros estamos poniendo las calles fotografiando lugares abandonados.
Qué bueno, por favor.
Ya que os gustan las profesiones raras, aquí tenéis una.
Perfecto.
Estupendo. Ángel de Íscar, buenos días, Pulpo y ponedores de calles de todo el mundo. Seguimos dándole con la vendimia en la denominación de origen Rueda. Maravillosos mostos que están saliendo en,
claro,
esta cosecha, nos,
sí,
cuentan.
Sí. Este año ya nos dijeron que era un buen año para mosto.
Bueno, perfecto, salud. Y todo el mundo a beber cuatro rayas, nos dice, el mejor
buenísimo
verdejo del mundo.
Muy
aquí
rico.
Os pongo un par de fotos con el amigo Ricardo vendimiando con Agrodiro. Pues nada, ya las hemos visto,
sí,
están estupendos.
Yo probé ese vino, está muy rico.
Y Francisco Mojío, aquí poniendo calles, custodio una fábrica muy grande. Un saludo a los vigilantes de seguridad y otro para ti, Pulpo.
Muchísimas gracias. Te recuerdo que estamos en facebook.com/poniendo las calles, en twitter@poniendo calles, y si me quieres seguir en mi cuenta personal de Twitter, @elpulpocope. Ahí tienes un montón de las cositas que voy haciendo por ahí. Son las 4:17, hora menos en Canarias. Desde luego que el testamento solidario es sin duda una forma muy importante de colaborar con UNICEF, que además te permite de manera fácil y sencilla ayudar el día de mañana a los niños que más lo puedan estar necesitando. Gracias a las personas que hoy, bueno, incluyen a UNICEF en su testamento, en el futuro miles de niños vulnerables recibirán educación, medicinas, protección y también nutrición. No hace falta tener un gran patrimonio. Cualquier aportación puede salvar la vida de muchos niños en todo el mundo. Vamos a hablar ahora en Poniendo las Calles con Silvia Llorens, que es la portavoz de UNICEF del Comité Español. Silvia, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues la verdad que bien, madrugando y levantando España, poniendo las calles. Te quería preguntar en qué consiste exactamente el testamento solidario de UNICEF.
Bueno, pues el testamento solidario es una opción más que existe de colaborar con organizaciones como la nuestra, pero a largo plazo. Es decir, que nosotros expresamos nuestro deseo de ayudar en el futuro, cuando ya no estemos, a través de nuestro testamento. Uh-huh. Entonces, consiste en incluir a UNICEF en el testamento con aquella parte de tu patrimonio que deseas dejar a UNICEF.
Y Silvia, ¿quiénes pueden hacer un testamento solidario de UNICEF?
Todos, todo el mundo. Es
todos.
Decir, que todo aquel que vaya a hacer su testamento, y que es algo que debemos hacer todos, porque es un trámite que, independientemente de que lo dijimos a UNICEF o no, hay que hacerlo, pues todas las personas que deseen hacer testamento pueden incluir a UNICEF.
Uh-huh. Fíjate, Silvia, estaba yo pensando que muchas veces decimos, esta idea me gusta, me mola, y estamos convencidos, pero realmente el español, yo creo que somos todos un poquito vagos, y nos echa para atrás todo el tema del papeleo, de los trámites. Realmente, ¿cómo se hace un testamento solidario y qué hace UNICEF con los bienes que recibe?
Claro, mira, el trámite es muy, muy sencillo, ¿eh? Es acudir a un notario simplemente,
¿sí?,
e indicarle cuál es tu deseo. Es cierto que es una reflexión y es algo que hay que meditar con anterioridad, no es un acto impulsivo que hagamos, sino que tenemos que hacer una reflexión sobre qué queremos dejar. Y sobre todo que UNICEF da mucha importancia a nuestros seres queridos, esos van primero, van primero nuestras familias, pero siempre puede quedar una parte que podamos dejar a UNICEF. Pero es un trámite sencillo, el notario va a indicar los pasos que hay que dar, es muy barato, no llega a más de 40 euros, es una tasa oficial, y se hace en un momento. Además, el notario es el que va a dar todas las indicaciones, ¿no?, sobre cómo hay que hacerlo, y lo van a redactar ellos, el testamento, al final.
Las 4:20 de la mañana, 3:20 en Canarias. Silvia, estaba yo pensando que si uno ya tiene hecho el testamento, ¿lo podemos cambiar para incluir en él a UNICEF?
Todas las veces que sea necesario. Uh-huh. Es un documento personal, es el documento más personal que existe, tenemos que hacerlo nosotros mismos y firmar y acudir en persona, uh-huh, pero se puede cambiar todas las veces que sean necesarias.
Uh-huh. ¿Y cómo podemos tener más información?
el teléfono al que podéis llamar es el 902
¿sí?
31 41 31, pero uh-huh. luego hay mucha información en nuestra página web en testamentounicef.es. Vamos a poder resolver todas las dudas que tenga la gente, tanto jurídicas como en el destino de los fondos que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo utilizamos nosotros estos fondos? Pues nosotros de forma inmediata, cuando recibimos una herencia, lo que recibimos en efectivo se envía inmediatamente a los programas de UNICEF, pues para luchar por defender los derechos de la infancia, y los bienes que necesitan venderse se venden de forma también lo más rápido posible. Nosotros no especulamos con los bienes, no esperamos a que unas acciones puedan subir en bolsa. Si recibimos unas acciones, un fondo de inversión se vende de forma inmediata, porque las necesidades de la infancia son enormes, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo hoy día, con tantas emergencias, tantas catástrofes naturales, pues se requieren de muchísimos fondos, con lo cual estas herencias nos ayudan enormemente en momentos como estos.
Ya, pues me parece muy bien. Silvia Llorens, además, gracias por estar con nosotros poniendo las calles, portavoz de UNICEF del Comité Español, mil gracias por la atención y por la labor que UNICEF está realizando.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. 4:21 de la mañana en directo en COPE. Estamos poniendo las calles. Acompañando también a Mari Carmen, dice: Pulpo, es que he sido mamá hace 3 semanas y no puedo dormir bien. Estoy aquí con mi pequeño Adrián. Tenemos la radio a tope y estamos intentando bailar, pero nos estamos riendo. ¡Qué bonita! Por favor, por favor.
Con el chiquitín.
Que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío.
Cuéntame en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena.
Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón.
Juanjo Pitarch, gracias por seguirnos. Vicente Ferrero, gracias por estar con nosotros. Francisco Velasco, gracias por estar poniendo las calles y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos la comunidad de ponedores, los que activamos el país. Hay un montón de gente que está en las carreteras, hay un montón de gente que va ahora mismo en un autobús camino, dice Pulpo, pasando ahora mismo por Despeñaperros. La gente sobada, pero yo aquí con la aplicación de COPE escuchándote. Eres mi droga. ¡Qué bueno, por favor!
Es genial, los ponedores de calles. Y hay un montón. Julio Martínez también está en Facebook. Nos da los buenos días desde Bureta para todos los ponedores que están ahora, dice, trabajando en Opel Figueruelas, en Borja y en Epila. Un saludo para todos y que tengan feliz día. Juanma Hernández dice que está currando en una gasolinera ahora mismo, desde las 10 de la noche que ha comenzado hasta las 6 de la mañana, que es cuando termina. Oye, qué esperanza, yo me parto con ella. Nos da los buenos días. San miércoles el cafelito con mucha calor y dice: cualquier día el marido me da con la taza en la cabeza. Esta relación que está narrada en Facebook es muy fuerte.
Es muy fuerte, muy fuerte.
Es muy fuerte. Claro. Ese momento es que yo me lo imagino, además, encendiendo las luces, dando todo a la cafetera.
Claro, claro. Por ejemplo, hay muchas reacciones. canciones de Ponedores gracias a la canción que estamos escuchando, La Ventanita, la canción, la original, la de Sergio Vargas. Esta canción es una canción de alegría, de vida, y te hace bailar y te da un poquito de energía que no viene mal.
Es
no
muy
viene
positiva.
Nada mal.
Sí, sí.
Luego ahí viene un mensaje a la bandeja de entrada, Bea, que dice: bueno, hola Pulpo, buen día, soy Diego, un argentino poniendo las calles en España. Qué grande eres, Pulpo, y sobre todo buena persona. Gracias por la compañía y un abrazo. Y nos manda una foto de una brasa, de una barbacoa con un montón de churrasquitos, con unos choricitos criollos.
Bueno, cállate, que tengo un hambre ahora mismo.
Mira, por favor, mira qué carne. Mira, fíjate, esa, a mí lo que me puede gustar a mí, la carne a la brasa.
¿Tú sabes lo que me gusta a mí de la barbacoa? Lo que más.
La panceta. A mí también.
Por favor.
La panceta es una maravilla.
Está todo muy rico, pero la panceta...
Pero hacerte
en bocata,
en un montadito, sin miga.
Lo único que yo termino haciéndome cuatro montaditos, entonces
y ya
es un
no
bocata.
Comes luego lo otro, claro.
Es un bocata, sí. Pero está muy bueno.
¿Y qué haces con los pelos que suele tener la panceta?
No,
y a veces sí. Yo el otro día en la noche me tomé un bocadillo de panceta.
Nosotros últimamente la compramos en un sitio muy rica, exquisita,
sí, sin
y no
pelos.
Con pelos.
Yo le arranqué la tira de los pelos y me
la
puse.
Depilan.
Me la puse como bigote. Era espectacular. Pero bueno, somos muy tragaldabas. 4:26, hora menos en Canarias.
Ayer te contaba Pulpo que se iba a presentar el nuevo iPhone y a falta de uno, Apple ha presentado tres terminales.
Tres.
El iPhone 8, la continuación del anterior modelo. Bueno, pues está bien, es una continuación, pero es normalito. El iPhone 8 Plus, algo mayor que el 8, con doble cámara y estabilizador óptico, que esto parece ser que es estupendo para hacer fotos cuando hay poca luz. Y por último, el iPhone X.
El 10.
Esto es lo que vendría a ser... Han puesto una X aquí, sí. Es el 10, número romano, pero sí. Aquí es X. Lo que vendría a ser la joya de la corona ahora mismo de la compañía es el smartphone más potente que ha sacado al mercado Apple. Uh-huh. Y claro, te lo van a cobrar, ¿eh? Se espera que su precio oscile entre los 1.100 y los 1.329 euros. Uh-huh. Apto, por lo tanto, para muy poquitos bolsillos con ese precio, ¿eh? Esto supone un ahorro importante.
Pues yo creo que el que más se va a vender va a ser el 10.
¿Sí?
Sí. Yo creo que sí, porque la gente que se compra un teléfono de esas características, lo que menos le importa es que sea un teléfono. Lo que más quieres son las características,
prestaciones. Sí,
las prestaciones. Sí. Mi vida es el teléfono, aquí tengo todo, pero a nivel de mails, de mis negocios, todo lo llevo ahí, con lo cual el teléfono quizás es lo que menos utilizas. Uh-huh. Necesitas una herramienta potente.
Sí, tú trabajas con ello, bueno, pero ya te digo, el que no trabaje con ello va a ser complicado que haga este desembolso. Según Apple, es el móvil de la próxima década. Tiene una resolución de 458 puntos por pulgadas en pantalla, uh-huh, que es de OLED la pantalla, una tecnología más avanzada que el cristal líquido, uh-huh, esto es lo que cuentan. Los expertos hablan ya de Super Retina,
qué bueno.
Como contamos ayer, la compañía ha eliminado su icónico botón de inicio, este bien integrado en la pantalla, que es táctil. Para hablar con Siri solo hay que decirlo en voz alta y el desbloqueo ya
o
no
sea
será
que
con la web.
Siempre te está escuchando.
Sí. O sea,
a mí eso no me gusta.
Tienes que hablar con Siri, sin más.
Ya, a mí eso no me gusta.
Ya es que...
¿Te están escuchando? ¿Quién te está escuchando?
Efectivamente.
¿Te está escuchando Siri? ¿Y quién está al otro lado de Siri? O sea, ¿quién es Mari Carmen que le está moviendo a Siri la boca? Es lo que me preocupa.
No sé. Esto como está grabado, estas cosas... Es que no tengo
sí,
ni idea.
Bueno,
a mí
está,
se
está
me está escapa,
grabado,
¿eh?
Claro que está grabado, pero...
Todo esto Pulpo se me escapa a mí, ¿eh?
No te preocupes, tú pregúntame.
Yo te pregunto, vale. Es que a ti se te dan bien estas cosas de las nuevas tecnologías.
A mí me encanta.
Pero yo para llamar y poco más.
A mí me encanta.
Hombre, la utilizo para el trabajo,
hombre,
pero...
yo siempre he sido muy bueno hasta con el VHS.
Sí, ese le manejabas bien,
muy
¿no?
Bien.
Sin problemas.
Era de los pocos que sabía rebobinar las cintas con los dedos.
Tenías dos para el pirateo con...
Sí, claro que sí.
Con el videoclub.
Claro, por supuesto, y con un imán hacías que,
bueno,
que te grabasen las cosas.
Qué
claro.
Bueno, por favor. Bueno, el desbloqueo ya no va a ser con la huella dactilar, ¿eh?
¿No?
Con el rostro. Uh-huh. Que esto también es curioso, porque en el caso de mi móvil lo ve más mi hija que yo, con lo cual se lo desbloquearía ella
claro.
Y a mí no me dejaría acceder.
Claro,
como se que... quede con el que más le mira...
Ya, pero es que ten en cuenta que si tú me coges el teléfono y yo estoy dormido y me lo pones en el careto...
Pues ya está.
Ya lo has abierto.
Va a haber que mirar fijamente a la pantalla. Lo mismo tienes que tener los ojos abiertos. Bueno, esto da mucho juego, ¿eh? Esto tiene muchas preguntas.
Ya, mi hija, yo he estado dormido y mi hija me abría el ojo para ver cómo era el ojo cuando uno estaba dormido. Con lo cual, lo mismo te veían por ahí.
Yo creo que nos ha faltado llamar al señor Cook para que nos haga aquí una presentación. Bueno, el sistema en cuestión es el Face ID, que reconoce los rostros, pero lo que estoy diciendo, ¿reconoce cuál? ¿El claro. rostro que más ve?
Claro.
Porque, insisto, aquí esto es un riesgo. Y luego, yo, en definitiva, que si quieres el móvil para hacer llamadas, todo esto...
Cómprate un Nokia.
Es una chorrada. Pero si tú lo quieres para otras cosas, yo reconozco que esto es el futuro, ¿eh?
Claro.
Esto va fenomenal.
Claro.
Bueno, lo que te voy a contar ahora es cierto. No creas que a mí se me ha ido la pinza. Esto es verídico. El Ayuntamiento de Bilbao ha tenido que retirar una campaña que tenía el siguiente lema: pica bien tu raya.
Ya, se han pasado ahí tres pueblos.
O rula solo con tu rulo.
Ya.
Bueno, yo sé que tú lo estás flipando. El objetivo de la campaña es luchar contra la drogadicción, aunque no lo parezca. El problema es eso, que el consistorio se ha pasado de moderno y ha decidido que la mejor forma de luchar contra el consumo de estupefacientes es regalar entre los jóvenes una especie de tarjeta informativa que te sirve para picar las rayitas que tienes previsto meterte.
Es que es muy heavy.
De coca o de speed. Desde el ayuntamiento dicen que lo ideal sería el consumo cero. Pero ya que hay gente que sigue drogándose, pues al menos que lo hagan con garantías,
con garantía,
y con seguridad.
Con una buena tarjeta.
Yo me río porque la verdad es que yo creo que ha habido buena intención en todo esto, pero claro, se les ha ido. Han pasado de frenada, que se suele decir. Las tarjetas servían para picar bien, como digo, las sustancias y no dañar así las fosas nasales. También se evitaba que varias personas usaran el mismo rulo. Lo que te cuento, yo creo que buena intención, pero la campaña ha incendiado las redes sociales, no les ha quedado más remedio que retirarla. ¿A quién,
bueno,
se le ocurre?
A ver qué es lo que pasa. Mira, al hilo un poco de lo que estábamos comentando sobre el iPhone, dice Alfonso Gómez en nuestro muro en Facebook, dice: Pulpo, el que esté pensando en el nuevo Apple, que le eche un vistazo al nuevo Huawei, al P10. Dice Pulpo, 400 euros y exactamente lo mismo. Claro, es que, fíjate, 400 euros a 1.300.
Yo he tenido un móvil de estos...
¿Huawei?
De marca... No era Huawei, creo que era Wiko. Y también he tenido el español, el... ¿Cómo se llama?
JB.
Blue. No, el BBT. ¿El BBQ?
¿BBQ? BBT.
¿Cómo se llama?
¿CBQ?
Bueno, he tenido uno de marca española. Me han funcionado bien, me han ido bien. Tengo que reconocer que también tengo el iPad. Y no es exactamente lo mismo.
Uh-huh.
Apple tiene cositas.
La experiencia son diferentes, claro.
Pero,
las texturas son...
Efectivamente. Pero bueno, oye, no sé. Yo no me voy a gastarme 300 euros. Pero
no,
tú, por ejemplo,
tampoco.
Sí, porque a ti lo mismo te viene bien.
No, pero yo no, me lo gasto. No, yo o lo negocio con Telefónica y,
vale,
que,
vale.
Y lo financio con... Pero vamos, parra, no, ni de coña.
Que
1.300 euros.
Estamos locos. ¿Qué pensar?
No.
Bueno, un selfie realizado por un mono ha derivado en una batalla judicial que ha tardado más de 6 años en resolverse. Todo por un selfie que se realizó un mono. ¿Vale? O sea, esto es de traca. En 2011, el fotógrafo David Slater le dejó su cámara profesional a Naruto, que es un macaco crestado de Indonesia. El iPhone no se lo había dejado, ya te lo digo yo a ti. El animalito se sacó la foto y el selfie dio la vuelta al mundo. Claro, pues se lo había hecho él mismo y la verdad que estaba guapo. ¿El problema cuál ha sido? Pues que PETA, la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, denunció al fotógrafo alegando que los derechos de la foto tenían que ser para Naruto.
Qué fuerte.
David Slater les dijo que nanay, que la cámara es suya y que lo que gane con la imagen es para él. Y así han estado 6 años.
Claro.
Vamos a ver, yo creo que a los animales hay que protegerlos y rechazo a la gente que los maltrata, pero me hago ciertas preguntas. Si Naruto recibe ingresos por la foto, hay que darle de alta como autónomo.
¿Mm?
¿Quién le hará la declaración de la renta?
Mm-hmm.
Si no paga impuestos, tiene pena de cárcel Naruto.
Mm-hmm.
Naruto se abrirá una cuenta en un banco. La cara del empleado de la sucursal al verlo entrar será un poema. Bueno, al final Slater y PETA han llegado a un acuerdo. El fotógrafo va a beneficiarse de la foto, va a cobrar los ingresos derivados de esa imagen, pero donará el 25% de esos ingresos a organizaciones que protejan a Naruto y los demás macacos crestados de Indonesia.
Claro, sí.
Estos 6 años para llegar a la conclusión de que Naruto no puede pagar...
No puede.
Impuestos.
No puede pagar impuestos.
Bueno, y te hablo ahora, antes de irnos con la música, de lo último en electrodomésticos. Llega el frigondas.
¿El?
Frigondas.
¿Frigondas?
Se trata
es eso?
De un aparato que nos va a servir en las casas tanto para calentar comida como para enfriarla o incluso congelarla. Por ejemplo, esto es muy interesante, Pulpo, sé que a ti te va a gustar.
A ver.
Es capaz de enfriar una cerveza en tan solo 6 minutos.
¡Qué bueno!
El frigorífico tarda de media... unas 2 horas.
Sí.
También te hace cubitos de hielo cuando te quedas sin ellos en casa, que dices, jolín, pues me he quedado sin cubos de hielo, sin cubitos. Pues ala, te los hace. Y además te sirve para calentar la comida, o sea, tienes un 3 en 1.
Oye, qué bueno, hace de todo, ¿no?
El electrodoméstico ha sido presentado en la última feria de tecnología que se celebra cada año en Berlín. Sus creadores hablan de que es el invento más revolucionario de la última década destinado a la cocina familiar. Y digo bien... Hay que decir que en el sector profesional, en grandes restaurantes, por ejemplo, ya utilizan aparatos que enfrían,
claro,
en el momento.
Sí, pero
nunca se había hecho nada para los hogares, algo pequeño y manejable. Pues nada, ya lo tenemos, el frigondas.
El frigondas. De todas formas, hay electrodomésticos que hemos comprado muchas veces y que luego no nos sirven para nada. Y este es un poco...
Tienda en casa, tipo tienda en casa, ¿no?
Que me huele un poco que no te gastas el dinero y luego no lo vas a utilizar nada. O lo utilizas una vez y se queda ahí en un armario estorbándote y ocupando.
¿Tú cuál es el más absurdo que has comprado?
El más absurdo de esos electrodomésticos, mira, la manguera esta que se encogía y que se extendía. Por ejemplo, una manguera que a lo mejor ponía que era para 5 metros, pero que estirabas y se convirtió en una manguera de 18 metros.
¿Y por qué
metros.
No te ha sido útil?
No me ha sido útil porque una vez tiré un poquito fuerte y ya se rompió. Entonces, esa por ejemplo, y luego me compré una yogurtera, no, una gofrera. Una gofrera. Y es una gilipollez, de mucho cuidado. He hecho gofres dos veces. Una con Carla en mi casa y luego otro gofres que hicimos aquí en la radio.
También es muy típico lo de comprar para hacer helados y nunca los haces.
Y
siempre
los
compras hechos.
Y luego una máquina de hacer palomitas que saben artificial, saben a plástico. No, molan más las palomitas de sartén.
Se lo preguntamos a los ponedores de calles qué opinan ellos de todo esto. Uh-huh. Que nos cuenten. A ver. ¿Cuál es el frigorífico? No,
el electrodoméstico
más absurdo que han metido en casa, que no les ha valido para nada. Para eso tenemos el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Déjanos una nota de voz, 662-942-605. Yo creo que Mariano también tiene alguno que contarnos.
Sí, y licuadoras, ha habido un montón. Las licuadoras en los 80 se estiraban muchísimo.
Hoy escuchamos a Vanessa Martín, porque su concierto en Las Ventas, previsto para el 16 de septiembre, ha quedado suspendido. El día anterior tampoco se celebrará el de Manuel Carrasco. La Comunidad de Madrid ha decidido cancelar las actuaciones después de que un informe del Ayuntamiento desaconsejara el recinto.
Sí, es que está malito ese recinto ya.
Las Ventas presenta varios problemas de seguridad, por ejemplo, ante un incendio o una estampida. Velar porque no haya ningún problema es lo correcto, pero yo te digo una cosa, Pulpo, esto no se sabía antes de cerrar los conciertos, es que las entradas están vendidas y hay mucha gente ahora mismo perjudicada por esto, no entiendo nada.
Se llevan dando avisos sobre el mal estado de la Plaza de Toros de Las Ventas, por lo menos desde hace 2 años, que yo sepa. Te lo digo porque yo iba a haber presentado un macroevento para una bebida alcohólica. Uh-huh. Y 2 meses antes ese informe llegó a la marca y se suspendió. Entonces no sé cómo llegamos a 2017, se montan estos dos macroconciertos con dos artistas que están agotando las entradas allá por donde van y se llega a este punto. ¿Qué haces ahora con la gente? Lógicamente todo el mundo va a recibir el dinero, pero
estamos a día 13.
Has tocado la ilusión de la gente y eso no está bien.
No. Bueno, a ver qué pasa. Les vamos a escuchar a Vanessa Martín.
Sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa.
De sábanas gastadas.
Gritamos y gritamos sin llegar a decir más. Nada.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con sabemos?
No me guardes en cajones lo que se merece incendios.
Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado.
Es Vanessa Martín, es Manuel Medrano. Manuel Medrano, recordarás que estuvo aquí en directo con nosotros poniendo las calles en la pasada temporada. Es un número uno allá, creo que era por Costa Rica o colombiano. Y el tío es un fenómeno, tiene una voz, un cuerpo de voz que es espectacular y que acompaña en esta canción a Vanessa Martín. Estamos en directo en la cadena COPE con un teléfono gratuito abierto para nuestros ponedores. Y sobre todo lo fundamental es que sepamos cómo está poniendo nuestra audiencia las calles ahora mismo, porque son las que realmente hacen que España funcione. Vamos a hablar con Juan Manuel, un ponedor. Juan Manuel, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
¿Qué tal?
Hola,
¿por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, estoy en Jaén, soy de Bailén, pero trabajo en la ambulancia y aquí estamos dando las altas del hospital y haciendo las primeras diálisis del día.
Ajá, ¿ahora mismo dónde estás? ¿Sentado en la ambulancia, en el hospital?
Ahora mismo estoy fumando un cigarrillo afuera del hospital porque no se puede fumar dentro del recinto, entonces estamos fuera.
Ajá, estás echándote un piti fuera, ¿no?
Un piti fuera, sí.
Ajá, ¿estás apoyado en la ambulancia?
No, estoy fuera, estoy de pie.
Uh-huh. ¿Qué tienes a tu alrededor que puedas describirme ahora mismo? Hazme una foto.
Pues mira, hay un par de casas porque el hospital de Andújar, donde yo trabajo, está la entrada de Andújar y unas casitas y sí, lo que es la entrada del hospital, unos arbolitos y, uh-huh, y la entrada de urgencias. Uh-huh. Poco más.
¿Ha entrado gente a urgencias así en las últimas horas?
Hombre, aquí nunca para porque hay un hospital comarcal y siempre hay gente de lo que es la comarca de Andújar, La Higuera, Escañuela, Villanueva de la Reina, mismo Andújar, entonces siempre hay...
Claro. Y ahora mismo, ¿tú qué turno haces? Porque si trabajas en el mundo de la ambulancia, me imagino que estarse esperando a urgencias, ¿no? Y luego a llevar a la gente a diálisis.
Sí, yo doy la alta de urgencia, estoy casi siempre estoy de noche, de 11 a 7. Entonces doy la alta hospitalaria por la noche, nunca mejor dicho, y a primera hora hacemos la diálisis para los compañeros.
Muy bien. Juan Manuel, vamos, voy a bajar un poquito la sintonía, quiero escucharte. Dale una caladita al cigarro, así que te escuche. Uf, eso luego se te pega ahí en el pecho y no veas, ¿eh?
La verdad que sí.
No te has planteado el hacerle la cobra al tabaco, ¿no?
La verdad es que no fumo mucho, pero las noches el problema que tiene es el muchos ratos libres, pero de vez en cuando te apetece cigarrillo.
¿Ahora mismo el teléfono está en la mano izquierda o en el hombro, directamente apoyado?
No, está en la mano izquierda, y el cigarrillo en la mano derecha.
En la mano derecha, o sea que estás ahora como para aplaudir, ¿no?
La verdad es que sí.
¿Qué cuadro. Oye, Juan Manuel, ¿qué años tienes? Tienes voz de ser muy joven.
Pues 35, tampoco hay
entremedia. Tienes 35. Oye, ¿ya que ahora vas a empezar a llevar a enfermos a hacerse la diálisis?
Pues a las 5 recojo el primero, pasamos el primer turno de Andújar, yo cojo, por ejemplo, hoy cojo Andújar, Villanueva de la Reina y Escañuela y Lopera, y lo llevo para Jaén, porque en Andújar no hay todavía diálisis.
Y ya les vas conociendo, me imagino.
Uf, matrimonio, familia, hijos... Muchos años, llevo 11 años haciendo noche. Aunque tenga 35, pero llevo muchos años haciendo noche.
Claro. ¿Tú te das cuenta, Juan Manuel, lo imprescindible que eres, no?
Hombre, la verdad es que trabajas mucho realmente porque le gusta. Porque tienes muchos momentos malos, gente que lleva muchos años de edad, sí. Y ves cómo empeoran y por desgracia fallecen, porque no llegan regiones o porque no dan el protocolo para poder trasplantarlo. Y la verdad es que muchas familias, por lo menos, que se quedan.
Bueno, pues si en algún momento podemos hacer algo por alegrarles, por hacerles un guiño, una mención, una dedicatoria a la gente que lleves en la ambulancia a diálisis entre las 5 y las 6 de la mañana, tan fácil como lo que has hecho hoy, nos llamas al 950-6006 y les hacemos una dedicatoria, un mensaje súper chulo para animarles, ¿vale?
Pues sí, te voy a decir una cosa, súper exacta,
de
que cortas.
¿De ti?
¿Te acuerdas cuando estabas en vacaciones que colgaste un vídeo en YouTube comiendo uvas de noche?
Sí, claro, con Luis Servia, claro, por supuesto, en Huesca, en Fraga.
Y había un tal Juan Manuel Rosillo que te dijo, ¿y no están las uvas todavía? Y me dijiste, pues no están, será yo.
Ah, serás tú, y aquí estás todavía, es verdad.
Y aquí, seguimos.
Qué bueno, Juan Manuel, estás con el mismo cigarro de entonces, ¿no?
Ya lo acabo de
Qué bueno, Juan Manuel. Oye, el abrazo que te estoy dando es fuerte, es sincero y el diploma te lo mandamos inmediatamente, ¿vale?
Pues muchas gracias y me alegra mucho que se haya haciendo el programa. Y aunque eso sigo de hace poco, pero la verdad es que se hace más a la madrugada del día.
La verdad que te lo agradezco un montón. Un abrazo fuerte, hermano. Gracias.
Un abrazo, pulpo.
Hasta luego. Adiós, hasta luego. Estamos en COPE, estamos haciendo el primer despertador de la radio en España, estamos en directo contigo acompañándote y levantando todo un país. Hay un montón de gente que como tú, pues adquiere la condición de ponedor por el mero hecho de estar escuchándonos. Algunos tienen hasta diploma, así que si tú quieres el tuyo, llámanos 950-6006. Vamos a lo que vamos porque te tienes que imaginar que pones tus esperanzas, por ejemplo, en un trabajo para poder ganar un dinero y resulta que después de cumplir lo que quieres es cumplir un sueño. Vamos a ver si lo podemos organizar todo bien porque me llama mucho la atención toda esta ilusión. Imagínate que la ilusión que has puesto en ese trabajo se esfuma porque el trabajo que te habían prometido no existe y además se han quedado con el dinero que habías puesto creyendo en la buena fe de quien te lo ofrecía. Bueno, pues atención porque eso le ha pasado a cerca de 100 personas que han sido estafadas por un tal Elías Jiménez, que desde hace unas semanas tiene pinta de haberse evaporado. Menos mal que está por aquí Iván González, que ha sido uno de los estafados y nos va a poner al día. Iván, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, lo primero, ¿tenéis alguna noticia nueva de este pieza que dice llamarse Elías Jiménez y que se ha quedado con vuestro dinero a través del engaño?
Bueno, ahora mismo eso me está totalmente desaparecido. No sabemos nada. Estamos investigando, pero ahora mismo nada.
¿Teléfono apagado? ¿Teléfono que no contesta? ¿Qué sabéis de él?
Todo, es decir, él tiene un teléfono, empezó con un 922, que es de Canarias,
¿sí?
Luego pasó un teléfono móvil normal y cuando ya vimos que fue un estafador, apagó el teléfono.
Bueno, Iván, vamos a ir con las historias. Tú, porque junto a tres amigos formáis un grupo ciclista que se llama Pedaladas por la Vega, ¿es correcto?
Es correcto.
Uh-huh. ¿Con quién haces este grupo?
Con Álvaro y Martín.
Uh-huh.
Y yo, Iván.
Ajá. Y si os ocurre, para llamar la atención, embarcaros en una aventura cañerita, ni más ni menos que ir en bici hasta la India, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que llevamos ya varios años viajando y bueno, y este año ya hemos terminado, como así, por así decirlo, de estudiar y hemos decidido pues embarcarnos en un año de viaje.
Uh-huh. ¿Ahora mismo dónde estás, Iván?
Ahora estamos en los Alpes franceses, para uh-huh. entrar a Suiza.
Uh-huh. Y estabais escuchando la radio y habéis decidido llamarme, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Iván, cuando veis en una publicación en el diario este de internet que se llama Mil Anuncios, ¿qué es lo que dice el anuncio? ¿Cuáles son las condiciones para el trabajo? Claro.
Nosotros necesitábamos una financiación, en este año queríamos trabajo, por lo tanto nos buscamos a buscar trabajo como locos, sí. Y en Mil Anuncios encontramos un anuncio de un tal Elías que ofrecía trabajo en la vendimia con alojamiento y comida gratis.
Uh-huh.
Entonces yo lo llamo y me explica que eso, que sí, que tiene trabajo para finales de agosto, septiembre, 2 meses y medio, con alojamiento y 10 euros a la semana de comida,
uh-huh.
Tenemos que pagar para la comida. Pues automáticamente decimos que sí, nos manda unos contratos que son falsos, uh-huh. pero bueno, nosotros lo hicimos.
Joder.
Y estuvimos 2 meses y medio hablando con él, uh-huh. y bueno, el hombre, cuando lo llamábamos, súper enfadado, de uh-huh. mal humor, siempre estaba con excusas. Y el 28 de agosto teníamos que estar en Bedarioux, que se suponía que era la ciudad donde íbamos a vendimiar.
Sí, en Francia. Uh-huh.
Claro, nosotros llegamos con la bicicleta uh-huh. y lo llamamos y nos dice que hasta el 6 de septiembre no se empieza la campaña. Y le decimos, dale, ¿qué hacemos nosotros aquí 10 días en
claro,
la calle, claro, en Bedarioux?
Claro.
Claro, nosotros como locos, pues, en vez de estar 10 días tirados en la calle, nos pusimos finca por finca a preguntar para ver si esos 10 días podíamos trabajar.
Trabajar, claro.
Que al final conseguimos trabajar esos 10 días.
Hmm.
Y cuando llega el 5 de septiembre, esa madrugada, unos compañeros nuestros de nuestro barrio también cogían el autobús a las 2:45 en Murcia,
uh-huh.
de este tal Elías, porque eran 70 euros de autobús y 20 euros de contrato. Nosotros solo pagamos el contrato.
Claro,
hay más de 100 personas
inicialmente,
que pagaron el autobús
os, claro, inicialmente os pidió un ingreso de 23,90 euros, ¿no?
Que se suponía que era el contrato de trabajo.
Ya, pero, ¿y no te pareció raro tener que pagar por conseguir un contrato?
Claro, pero él nos dijo que el año pasado él pagó todos los contratos y hay mucha gente que se tiró para atrás. Y empezó a decirnos que, claro, él, lo que había venido era ganar dinero, no perder dinero.
Claro.
Entonces teníamos que pagarnos nosotros el contrato como... Era como una forma como para tenernos enganchado para que no nos fuéramos de ese trabajo.
Joder, macho. Madre mía. A él, claro, no llegáis a verle nunca.
No, jamás. Siempre hemos hablado por teléfono y por WhatsApp. Nunca uh-huh. lo hemos llegado a ver.
Uh-huh. Antes decías que siempre estaba como enfadado, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el trato incluso era hasta desagradable.
Sí, sí, sí. Siempre estaba de mal humor, enfadado, no se le puede decir nada, no le podías preguntar. Yo le pregunté que, claro, que le mandara... la dirección de la finca, ¿no? Para yo saber, sí. Pues si él le pasaba algo, que yo ir a acudir a esa finca.
Claro, claro.
Y se ponía loco perdido diciendo que nosotros íbamos a recoger uva, que quién nos creíamos.
Claro.
Y claro, era como un poco desagradable, la verdad.
Uh-huh. Claro, Iván, tú ahora mismo estás en los Alpes, pero en esta aventura te han acompañado tus amigos y tu gente de confianza. No sé, claro. ¿Cómo están tus amigos, tus compañeros?
Bueno, la verdad es que están bien, pero... cuando recibimos la noticia, la verdad es que nos desanimamos un poco porque era como nuestro billete hacia la India, era 2 meses y medio trabajando y con ese dinero es como íbamos a partir. Ahora nos encontramos una situación donde tenemos que seguir buscando trabajo.
Claro.
Vamos para Suiza ahora, eso, que nos ha salido un trabajo de una semana
uh-huh.
y para allá vamos.
Iván, antes has empezado a desglosarme una serie de gastos. Más o menos he oído 70 y tantos más el 23,90 del inicio del contrato. Estamos hablando ya de gente que ya ha podido ser estafada por más de 100 euros.
Sí, sí. Es más, nuestros compañeros de nuestro barrio que fueron a las estaciones, que salieron desde Barcelona, desde Madrid, desde Barcelona, Murcia, se encontraron allá gente con familias enteras que habían ido para allá y gente que había hecho todos sus ahorros para poder iniciar en ese trabajo y se encontraron allí tirados sin ningún dinero ni nada para poder regresar a sus ciudades.
¡Qué barbaridad! ¡Qué mal! Me jode, perdóname la expresión, Iván, me jode mucho esto a la gente que se está buscando un jornal que se les tome el pelo. Hombre, quiero pensar que tanto las tijeras como la ropa adecuada por lo menos os la habría adelantado.
No. Es más, encima... Bueno, él nos dijo que también nos compramos la ropa, nos compramos las tijeras, que nos mandó unas tijeras, que claro, hay gente que sabe comprar desde 10 euros hasta gente que hasta de 40 y 50.
Claro.
¿Me entiendes? No, zapatillas, qué sinvergüenza, pantalones...
Macho, qué sinvergüenza. Oye, ¿y habéis intentado rastrearle a modo bancario? O sea, porque ese dinero ha tenido que llegar a un banco y en ese banco se lo habrán dado a él.
Claro, se supone que la policía está en mano a la obra a raíz de eso, del banco sobre todo. ya todas las personas que hemos sido estafadas han denunciado, estamos todos en ello, mi familia está también investigando a raíz también de la policía de Granada.
Yo no.
Y poco a poco a ver si se consigue algo.
Iván, tienes voz de buena persona, macho.
Sí, ¿no? Gracias.
No, te lo digo de verdad, estás ahí con tu bici, pedaleando, buscándote un dinero para llevar a casa y para tapar algún agujero. Y que llegue este tío ofreciéndote una mentira y que encima te cueste dinero, me parece, hombre, la ilusión y el esfuerzo no tienen ningún precio, pero el engaño lo tienes que pagar y lo tienes que pagar caro, ¿eh?
Hombre, está claro, está engañando a personas, la mayoría eran pobres, que estaban buscando un trabajo para poder vivir.
¡Qué barbaridad, macho! Oye, cualquier cosa llámame, te lo vamos a apoyar y seguro que ya estando en manos de la policía y de la Guardia Civil, esto le van a pillar y lo va a pagar. La pena es que si ha hecho esto y no tiene ningún remordimiento, lo volverá a hacer en cuanto pueda, ¿eh?
Sí, pues eso, pero si no lo pillan seguro.
Claro que
por
sí.
Eso, sobre todo estas cosas son, sobre todo de concienciación, para que la gente no le vuelva a pasar. Cuando ve algún anuncio de ese tipo, que ya se vaya a uño, pues mira, ha habido muchos afectados y estafados, sobre todo concienciación a la gente.
Dí que sí, Iván. Ahora mismo vais camino de la India. Es un proyecto precioso. ¿Qué vais a hacer?
Bueno, ahora vamos a Suiza, seguimos trabajando y luego ya, con el poco dinero que vayamos ganando, seguimos hacia adelante. Hasta la India, sí.
Dí que sí.
Un año de proyecto.
Dí que sí. Pues nada, seguir poniendo las calles, nuestro abrazo, nuestro ánimo y manténme informado, ¿vale?
Estupendo.
Si no lo cojo yo, estará mi madre por aquí. Un abrazo bien fuerte, Iván.
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego. Iván, un estafado con la vendimia y un montón de gente también afectada por este sinvergüenza, que no se llamará así, pero vamos, si ves algún Elías Jiménez que va ofreciendo trabajo, directamente le puedes escupir a la cara y decirle, devuelve el dinero a la gente que le has robado. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Es que me enfado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en Herrera en COPE.
Última hora, mundo terremotos.
Pues un terremoto se acaba de producir.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír.
Hola, buenos días.
Buenos días,
Herrera. Mira, la única vez que llegó puntual mi marido fue a su funeral y porque le llevaron.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche.
Vamos, niños, vamos.
Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Está pasando. Estás en Herrera en COPE.
Algún día, alguien contará a los niños más indefensos cómo has mejorado sus vidas y cómo, cuando tú no estés, seguirás reescribiendo su futuro. Tu vida permanecerá en sus vidas para siempre. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vidas que dan vida.
Las 4:52 de la mañana, una hora menos en Canarias, en directo. Estamos en COPE haciendo el primer despertador de la radio. Pedro Urzúa, Domingo Felguera, Lola González Cazorla, Carmen Ruiz Corchero, Pilar Villarreal Heredero y William BSC, ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por hacerlo.
En Facebook precisamente tenemos un montón de ponedores comentando el programa. Gonzalo José dice, oye, por fin se dan cuenta de que una mascota es primordial, terapéutica, beneficiosa y muy importante para la educación, el desarrollo mental y psicológico de los más peques, haciendo de adultos mejores personas. Nos dice que adoptemos en caso de querer un animalito, no al maltrato animal, y es verdad, se refiere a la buena noticia que contábamos al principio de que van a dejar en el hospital de Móstoles, pues llevar a las mascotas para que vean a los niños que están ingresados.
Pues sí, los martes, una horita, para que las criaturas que están ingresadas vean a sus mascotitas y les den un poquito de vida, vida y sobre todo de ilusión y de alegría. Y por cierto, estamos hablando en nuestra cuenta de WhatsApp para notas de audio 662-942-605 de ese electrodoméstico que hemos comprado con mucha ilusión porque hemos visto un anuncio y creíamos que nos iba a servir, luego no lo utilizamos para nada, ha sido una auténtica chorrada. ¿Cuál es ese electrodoméstico? Cuéntamelo en el 662-942-605, WhatsApp de audio.
Hemos pedido que nos manden el WhatsApp de audio, pero también tenemos mensajes sobre eso. Diego Parra dice, el electrodoméstico más raro, eso mi mujer que compró no sé qué aparato en AliExpress que era para algo del cutis de la cara y lo has usado tú, porque ya tampoco. ¿Qué dinero más tirado a la basura? Y Tony Izaro dice, para el electrodoméstico inútil, los rebobinadores de VHS que sacaron para no estropear los vídeos. ¡Perdona!
Es verdad. Cierto.
Tenemos aquí a los ponedores indignados. Oye, yo tengo un montón de noticias que contarte.
¿Ah, sí?
Tú sabes que mi padre que en paz descanse, siempre me decía que la vida es muy irónica. Y tengo que decir que es una afirmación totalmente cierta. ¿Tú sabes que es muy probable que los nuevos pasaportes británicos del Brexit acaben siendo fabricados en la Unión Europea?
Me lo creo.
Tiene todas las papeletas,
de hecho. Me lo creo, claro.
Según desvelaba este fin de semana un medio inglés, dos compañías, una francesa y otra alemana, están compitiendo por llevarse el contrato y hacerle los pasaportes.
¡Qué joder, qué fuerte!
Ya sabes, mucha pena nos da su marcha, pero la pela es la pela, y si le sacamos un rendimiento al cisma, pues tan ricamente. Reino Unido ha sacado la oferta con y ha puesto sobre la mesa un contrato jugoso de 450 millones de libras. El ganador se va a conocer esta Navidad. De momento, de todas las que se han presentado, han sido preseleccionadas. Estas dos, la alemana y la francesa, junto a una tercera que sí que es británica. Y hombre, tal cual están las cosas, yo creo que apostarán por la británica,
hombre,
digo
claro,
yo.
Claro, digo yo, claro.
Es que no entiendo nada. Bueno, se espera que el nuevo pasaporte recupere el tono azul de fondo que tenía, un color que se usó hasta el año 1988 y que se perdió cuando se tiñó de Burdeos.
Sí. Porque era un azul oscuro.
Era como el de la Unión Europea. Sí. Nos vamos hasta Estados Unidos, donde un hombre ebrio, borracho como una cuba, tras pasarse de juerga toda la noche en una despedida de soltero celebrada en Las Vegas, ha logrado una hazaña nunca vista.
¿Qué dice?
Nunca
qué?
Nadie ha hecho lo que ha hecho este señor borracho como una cuba.
¡Qué raro!
Se llama Aaron Hughes, tiene 28 años, es de nacionalidad británica y ha cruzado la presa Hoover a nado. Nunca antes una persona había conseguido cruzarla, y ya no te digo borracha. Se trata de la presa del río Colorado, que separa los estados de Arizona y Nevada. Tiene 221 metros de altura.
¡Qué barbaridad!
Y en ella han muerto en los últimos 10 años 275 personas. Tras la hazaña, Hughes fue arrestado, multado con 275 euros, porque claro, está prohibido tratar de nadar en esa presa. Y eso sí, el joven se pavonea. Dice que quisieron emular la despedida de la película Resacón en Las Vegas y presume de haberla dejado en nada. Desde luego que su historia también puede acabar en Hollywood. Dicen que ha conseguido porque de las 10 turbinas que tiene la presa solamente estaba encendida una. Estaban 9 apagadas. Pero el tío se tiró,
hombre,
¿eh?
Claro, pero hay que tener valor, ¿eh?
A nado. Borracho con una cuba de creo que cuatro.
Borracho.
Bueno, hablando de hazañas, esta que te cuento ha sido planeada, pero no por ello es menos espectacular. Luke Aikins, que es un norteamericano amante del deporte extremo, ha logrado tirarse de 7.600 metros sin paracaídas.
Sí, 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 sí.
¿Qué lo salvó de matarse? Una red gigante.
Increíble.
Tiene 900 metros cuadrados. Cayó sobre ella. Alucinante.
Pero, o sea, ¿cómo puedes calcular en un avión a cuántos metros has dicho de altura?
7.600
metros. 7.600 metros y caer justo donde vas a caer en la red.
Por muy grande que sea.
Sí, pero un momento, cae en un ladito, en el lado izquierdo, que no cae en el centro. O sea, que es que estuvo a puntito de
yo
dársela.
Cuando he visto lo de la red, me he imaginado a unos con un...
Sí, yo también moviendo de izquierda a derecha. Como los clics de Famovil.
Me parto. Bueno, oye, que hoy no tenemos a David Cuevas, pero yo estoy aquí para meterte el miedo en el cuerpo. Todos estos años hemos estado pendientes de si la NASA encontraba vida extraterrestre, pero a nadie se le ha ocurrido que la búsqueda podría ser recíproca y ahora mismo hay millones de extraterrestres
que nos buscan
buscándonos.
A nosotros.
Yo es que me muero, ¿eh? A mí esto no me hace ninguna gracia. Un estudio reciente concreta que en estos momentos pueden estar buscando el planeta Tierra desde 9 planetas distintos fuera del sistema solar.
Madre
9.
Mía.
De hecho, los expertos se plantean que los métodos que estarían usando estas civilizaciones extraterrestres serían similares a los nuestros. Y ahora viene lo peor. ¿Sabes qué nos perjudica en todo esto? ¿Por qué nosotros podemos ser encontrados más fácilmente que ellos?
¿Por qué?
¡Por el sol! ¡El sol nos ilumina y puede hacerles más fácil la búsqueda! ¡Maldito sol! Que nos encuentra
se chiva,
pulpo,
claro, no, ven,
que nos vamos a enterar. ¿Tú has visto Independence Day?
Sí, sí, lo he visto.
Bueno, pues es mentira, que si vienen naves a invadir la Tierra, caemos como moscas, no duramos ni un telediario.
Nos papean en un momento.
Y tú tan tranquilo, vamos a escuchar música. Terminamos con Loquillo, porque sin querer se ha convertido en el centro de un debate político un poco tonto. En el Congreso se creó hace unos meses la subcomisión sobre el Estatuto del Artista. Y el PP había propuesto al cantante para que compareciera en ella y diera pues su opinión al respecto. Finalmente no será posible porque, según cuentan los populares, la oposición se ha negado a escucharle. Según denuncia el PP, la explicación que han dado es que solo quieren que comparezcan los técnicos y no los artistas. Sea como fuere, pues nosotros sí que nos vamos a dar el gusto de escuchar
al
Loquillo,
hombre,
que sea
siempre,
cantando.
Siempre es una gozada escuchar al Loco, hombre. Una gran canción de las más importantes que tenemos en el pop español. Esta canción es todo un himno y es toda una generación que aglutina a un montón de gente que creció con la EGB. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana. No te vayas muy lejos, presta atención, porque vamos a localizar a un español que está actualmente en Miami. Está, bueno, huyendo del huracán, del avance del huracán. tiene un montón de cosas que contarnos y enseguida vamos a estar hablando con él. Te recuerdo que vamos a actualizar la información a las 5 de la mañana y luego vamos a contarte un montón de cosas. Si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo veo y te menciono en directo. Gracias por estar en directo con nosotros.